Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Soy Nancy Loy y, como siempre, es un gusto para mí abrirle las puertas de esta su radio que transmite desde el corazón del Medio Oriente, Teherán, capital de la República Islámica de Irán. La programación, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos artículos. En espera de que este conjunto sea de su interés, ahora mismo presentamos el noticiero.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 7, 8, 9 y 10 de la sura de los puestos en fila.
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
Como protección contra todo demonio rebelde. Así los demonios no pueden oír al Consejo Supremo, porque por todas partes se ven hostigados, repelidos, tendrán un castigo perpetuo, a menos que alguno se entere de algo por casualidad. A ese tal le perseguirá una llama de penetrante luz.
La semana pasada dijimos que Dios ha adornado el cielo sobre nuestras cabezas, que es el firmamento más cercano a nosotros, con estrellas, y el paisaje del cielo estrellado es tan hermoso que los ojos nunca se cansan de verlos. Las aleluyas que le recitamos ahora apuntan al firmamento impenetrable de los cielos, que está custodiado por ángeles que frustran los intentos de cualquier elemento material o inmaterial, como los demonios, que son espíritus sin cuerpos corporales, de tratar de escuchar escondidas los discursos en la asamblea celestial, y son expulsados con ráfagas de fuego que se nos aparecen como estrellas fugaces o que caen, se enfrentan con la reacción de los ángeles. Estas aleyas dan buena noticia a la humanidad de que el diablo y los espíritus malignos no tienen poder para interferir con nuestro destino o inmiscuirse en los asuntos encomendados a los ángeles por Dios Todopoderoso, quien ha decretado severo castigo para los genios rebeldes, también debido a su desobediencia a los mandamientos divinos después de haber recibido el intelecto para comprender. Podemos observar similares asuntos en las aleyas 17 y 18 de la sura de Al-Hirs y la aleya 5 de la sura de El Demonio. En estas aleyas leemos:
Sí, hemos puesto constelaciones en el cielo, las hemos engalanado a las miradas y las hemos protegido contra todo demonio maldito. Pero si uno de ellos escucha a hurtadillas, entonces le persigue una llama brillante.
Y en la aleya 5 de la sura del dominio leemos:
Hemos engalanado el cielo más bajo con luminares, de los que hemos hecho proyectiles contra los demonios, y hemos preparado para ellos el castigo del fuego de la gehenna.
De estas aleyas aprendemos que,
primero, nadie puede saber lo que ocurre en los cielos etéreos y nadie puede penetrar en ellos. Segundo, el mal, ya sea la humanidad o los genios, será castigado por su incredulidad, mal uso de la libertad y pecados no arrepentidos.
Ahora escucharán la aleya 11 de la sura de los puestos en fila.
فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ.
Pregúntales si crearlos a ellos ha resultado más difícil para nosotros que crear a los otros. Los hemos creado de arcilla pegajosa.
Esta aleya le dice al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, preguntar a los negadores de la resurrección, ¿qué los hace dudar del poder de Dios y negarse a creer en la recreación después de haber sido reducido a huesos en polvo después de la muerte? La aleya significa decir, es más difícil crearlos nuevamente en el día de la resurrección o crear los grandes cielos. Se crean a partir de arcilla viscosa, no los que niegan a entender que los seres humanos han sido creados a partir de la combinación de agua y el suelo y se nutren de estos dos elementos, a los que regresan de la muerte, que no significa nada, se borra del suelo o la tierra. En el sistema del mundo, un esperma que se considera algo muy pequeño e inválido crece en la matriz de la madre y después de 9 meses nace un bebé completo. En el día de la resurrección también, al igual que el crecimiento de las plantas en la tierra, una pequeña parte de alguna persona crece en la matriz de la tierra y sale una persona completa desde dentro de la tierra. ¿Verdaderamente esto es algo imposible e ilógico? Ahora se ha demostrado científicamente que las características físicas de los seres humanos existen en partículas diminutas y el ADN de cada persona humana, como las huellas dactilares, es diferente de los demás. Entonces, es suficiente tener incluso una fracción de la parte física de una persona para recrearlo, para revivirlo en la misma lógica, forma original en el día de la resurrección. Nada es difícil para Dios, que en primer lugar creó todo desde la nada, sin diseño.
De estas aleas aprendemos que, primero, pídales a los negadores que despierten sus conciencias dormidas para comprender el poder infinito de Dios y cómo Él crea y recrea lo mismo. Segundo, las dudas y negaciones surgen debido a una fe débil. Y nada es imposible para Dios, que ha provisto amplios signos en el mundo de la creación, como el ADN, para las maravillas de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Belleza de la epopeya de Ashura.
En nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Jaime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles este espacio con motivo del aniversario del martirio de Imam Hussein en el día denominado Ashura. Esperamos que sea de su agrado.
En el sistema educativo islámico, uno de los factores influyentes en la formación de la personalidad de las personas es tomar ejemplo de los símbolos religiosos. La historia social del hombre ha demostrado que, en caso de la ausencia de un patrón en la sociedad humana, las personas se sienten confundidas en la vida. Una sociedad que pretende construir una generación capaz, dinámica, efectiva y equilibrada requiere de patrones eternos. El imán Hussein, la paz sea con él, con la epopeya de Ashura, presentó un modelo de vida para la humanidad que está lleno de belleza y que siempre da lecciones a la humanidad. Hay muchas lecciones en este gran suceso que se debe revisar entre las páginas de la historia. Uno de los aspectos de este hermoso escenario es el aspecto estético. La epopeya de Ashura es un reflejo de la belleza y Karbaló es el origen de la humanidad y presenta a personas trascendentales, lo que representa mejor la belleza del acontecimiento de Karbala. Es la dimensión moral y educativa que ha tenido un efecto sorprendente en la mente humana y ha provocado cambios en muchas personas. Una de las bellas escenas de Ashura es la muestra de caballerosidad y sacrificio. La caballerosidad mostrada en el amor hacia los enemigos. El imán Hussein ve al enemigo sediento, le da agua a él y a sus caballos. Esta caballerosidad es más alta que el coraje. Por la mañana de Ashura, el imán expresó: nunca comenzaremos una guerra, incluso si es a nuestro favor. Otro elemento moral en este suceso es el sacrificio, que es una de las magníficas manifestaciones del alma humana. El Hazrat Abol Fazl, la paz sea con él, más que nadie, representa este cariño, paciencia y amor. A pesar de que tiene mucha sed y se encuentra en la orilla del arroyo de Éufrates, se niega a beber agua para llevar lo antes posible el vital líquido al imán Hussein y a los niños. De hecho, Ashura dibuja la línea de amor y sacrificio. Los jóvenes acompañantes del imán Hussein se pelean por entrar primero en el campo de batalla, aunque todos sabían que al cabo de unas horas iban a ser martirizados. El punto importante para ellos era elegir su objetivo y su deber supremo, y con su devoción regaron el árbol del Islam.
Entre las maravillas de la epopeya de Ashura se puede indicar las oraciones del imam Hussein, la paz sea con él. Estas oraciones son hermosas y no pueden ser ignoradas debido a la elocuencia de las palabras, independientemente de su contenido. El hijo del imam Hussein, el imam Sajjad, la paz sea con él, dice: cuando llegó el día de Ashura, mi padre alzó sus manos y dijo: oh Dios, confío en ti en todo momento de tristeza y de dolor. Eres mi esperanza en cada dificultad y en cada miseria. Cuántas tristezas en las que mi corazón ha sido impotente, que ni el engaño ni el remedio han sido capaces de eliminarlas. Cuando el amigo te deja solo y el enemigo empieza a molestar, entonces hablaba contigo y eso me bastaba para olvidar mis dolores. Todas las bendiciones son de ti y toda bondad es de ti, y tú eres el final de todos los deseos. El rezo del mediodía de Ashura es la oración más bella en la epopeya de Hussein y el elemento estético en ese levantamiento. Cuando se acercaba la tarde de Ashura, un hombre de los seguidores de Imam, Abu Sama Sidavi, notó ese asunto y acudió al Imam Hussein y le dijo: ha llegado el momento del rezo y queremos realizar el rezo con usted por última vez en esta vida. El imam levanta la cabeza hacia el cielo y dice: te has acordado del rezo. Alá te pondrá entre los adoradores. El imam Hussein agrega: pida a esa gente, el enemigo, que pare la guerra para que oremos. Uno de los hombres enemigos gritó con burla que su rezo no era aceptable para Dios. Habib ibn Mazahir, uno de los fieles compañeros del imam, gritó: si Dios no acepta el rezo del hijo de su mensajero, entonces el rezo de alguien como tú nunca será aceptado. Imam Hussein, con espiritualidad, empezó a rezar en el mismo campo de batalla. Los compañeros también se le acercaron, mientras algunos devotos ayudantes del imam se alinearon formando un escudo, pero por el ataque cobarde del enemigo varios de ellos fueron martirizados. No obstante, recordaron la importancia del rezo y dejaron como recuerdo al más bello rezo para todas las generaciones.
Ashura fue el día de la manifestación de las virtudes del imán Hussein. Quizás, si Ashura no hubiera ocurrido, se habrían ocultado algunos de los privilegios del profeta. La paz sea con él y sus descendientes. La paciencia, la rendición, la confianza, el coraje, la resistencia, la autoestima y libertad. Todo ocurrió durante el levantamiento del imán, cuando los familiares del imán Hussein fueron martirizados, el imán no perdió fuerza. Uno de los observadores de esa escena dice: «Juro por Dios que nunca había visto a nadie que haya sido asediado por el enemigo y que haya perdido a sus familiares y seguidores y sea más fuerte que Hussein». Incluso cuando lanzaron una flecha contra la garganta de su bebé, él dijo: «Todo lo que me ocurre es fácil para mí, dado que estoy en presencia de Dios». A pesar de todos estos hechos, la mano de Dios Todopoderoso y su voluntad ha sido la que dirigió este suceso a su destino. El imán Hussein cumplió su promesa de la manera más bella, pero de acuerdo con el Corán. ¿Quién respeta mejor su alianza que Alá? Aleya 111 de la Sura El Arrepentimiento. Cualquier belleza que se ve en la epopeya del imán Hussein se debe a la gracia de Dios misericordioso. Es fácil ver la belleza de Dios en la primavera, pero es difícil en el otoño. Este don llega a aquellos que están a servicio de Dios y pueden ver la belleza de la obra de Dios en el auge de las dificultades.
La belleza de Ashura es de tal modo que los ojos de la Hazrat Zainab la pasean con ella. En medio de ese crimen y opresión, vio la belleza del amor y el sacrificio. Cuando Ibn Yazid le preguntó: «¿Viste qué le hizo Dios a tu hermano?», respondió: «No vi nada excepto belleza». En las dificultades que ocurren para el creyente, una cara de la moneda es la dificultad, mientras que la otra es la misericordia. El acto del imam Hussein permaneció en la historia. Era alrededor del mediodía cuando el imán escribió el más bello poema del mundo con su martirio. Cuando Hussein, el gran nieto del profeta, fue colocado sobre el suelo, la tierra de Karbala cambió de repente. El cielo se tornó color sangre. Ocurrió una tormenta y la oscuridad dominó toda la región. En el cielo enojado, la tierra vergonzosa, el aire febril, los ángeles lloraban. Pero la sonrisa en los labios de Hussein mostró su satisfacción con la epopeya que había creado en camino de Dios. Sobre la gran epopeya de Ashura, el investigador cristiano Antonio Barra cree que el imam Hussein no pertenece solamente a los chiíes o los musulmanes, sino también a todo el mundo y a todos los libertadores. Barra ha dicho: «Hussein es la joya eterna de las religiones». Antonio Barra dice: «Si Hussein es también de nosotros, es decir, cristianos, e invitamos a la gente a convertirse al cristianismo en el nombre de Hussein».
Queridos amigos, a nombre de todo el equipo de La Voz en Español de Pars Today, les agradecemos su compañía y les invitamos a que sigan con nosotros.
Estimados oyentes, les presentamos el programa Nuevos Musulmanes titulado Corán, la manera de conocer el verdadero Islam, en el que Sabria Esprit de Costa Rica nos cuenta cómo se convirtió al Islam. Luego vamos a Asunción, capital de Paraguay, y después a Sao Paulo, Brasil, donde conoceremos a otras personas que han abrazado al Islam. Muchas gracias por su atención.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevos Musulmanes. El fundamento de la fe islámica es la creencia de que Dios es uno y único, Dios el Todopoderoso, el Dios de todos los profetas. El Islam enseña que la creencia en un solo Dios es una intuición natural en el ser humano y la inclinación natural de su vocación de culto. Gracias a su madre. Un día decidió acompañarla a la mezquita de su ciudad, donde oyó por primera vez hablar sobre la unicidad de Dios y se sintió atraída por las enseñanzas del Islam. Pues empezó a investigarla y finalmente se convirtió. Ahora, si os parece, vamos a viajar a Costa Rica, precisamente a la ciudad de San José, para conocer su historia.
Bueno, me llamo Sabrina Esprit, tengo 20 años, estudio Relaciones Internacionales. Estoy en primer año, me convertí al Islam hace 3 años a través de mi mamá. Ella decidió un día ir a la mezquita y yo decidí acompañarla por curiosidad. Me llamó la atención mucho cuando estaba sentada y vi entrar a una musulmana toda cubierta. Esa fue lo que me llamó más la atención. Eso fue lo que se me quedó en mi cabeza después de irme. También lo que me enseñaron es que el Islam son 5 pilares, la estructura que sigue un musulmán, que son el testimonio de la fe, la oración, dar limosna, ayunar y peregrinar una vez a la Kaaba, que es en Meca, en Arabia Saudita. Me llamó la atención el monoteísmo. que me dijeran que Dios es uno, sin que no es tripartito. Eso se me quedó muy grabado en la cabeza. Al pasar el tiempo y de estudiar, yo decidí y me sentí convencida de que ese era mi camino, que el camino que debía de tomar. Me sentí como una nueva persona. Aprendí a valorar más a mi familia, a sentirme más cerca de Dios, darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Me ha dado muchas bendiciones. Me permitió, siento que al haberme hecho musulmana, Dios me dio más, porque tuve la oportunidad de viajar con mi mamá a Egipto y estar por 4 meses en un mundo musulmán. Me dio la oportunidad de conocer qué es estar en un país no musulmán y en uno que sí lo es. También me dio la oportunidad de peregrinar a la Meca, hacer mi umbra con mi madre. Estuvimos en Arabia Saudita por 4 meses. Es un lugar donde cualquier musulmán quisiera ir. Después Alá me dio la oportunidad de viajar a Sudáfrica, pasar allá un año a estudiar ciencias islámicas, aprender más de nuestra religión, ya que mismo Alá nos comanda en el Corán a buscar conocimiento. Aprendí que la gente allá fue muy, muy espiritual, que aman demasiado al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cuando ir a la U por primera vez y cubierta, yo tenía mucho miedo, estaba muy nerviosa, porque no sabía qué iban a pensar. Yo pensé que se iban a reír de mí o que los profesores me iban a decir algo, los compañeros, pero realmente fue todo lo contrario. Recibí un buen trato de los profesores, de los compañeros, se me acercaban y me preguntaban, lo primero que me preguntaban era por qué me cubría el pelo. Pensaban que mis papás eran árabes, ya después yo les decía que no, que fue que yo me convertí al Islam. Cuando yo le llegué con la noticia a mi papá que yo quería convertirme al Islam, su primer reacción fue negativa. Me dijo que no estaba de acuerdo, especialmente por culpa de los medios de comunicación. Pero ya después yo le empecé a explicar a él que lo que pasa en los medios no es el Islam, porque el Islam nos enseña paz, amor, respeto, tiene muchos valores. Es totalmente lo contrario. Entonces, al pasar el tiempo, él fue cambiando un poco, pero igual, hasta la fecha, él me sigue diciendo que por qué no puedo andar descubierta, que tal vez pueda tener problemas en lo laboral. Pienso que todo depende de mí, de como persona, de cómo me desarrollo y me desenvuelva. Siendo musulmana he aprendido que no me tiene que importar lo que digan las personas de mí, sino son mis prioridades, y lo más importante para mí en este momento es obedecer las reglas que Dios nos ha prescrito en el Corán y mis metas en la vida.
Pertenecer a una familia cristiana devota no impidió a Noel interesarse por otras religiones e investigarlas. Conoció el Islam a través de una revista y se interesó por él. Acudió a un centro islámico para completar sus conocimientos y, después de recorrer una larga trayectoria, decidió convertirse.
Mi padre es cristiano, es testigo de Jehová. Y entonces, a través de la revista Atalaya y Despertar, vi muchas escritos sobre los musulmanes, y a partir de ahí empezó a interesarme el Islam. Empecé a buscar y contacto con estas personas que conocía del Islam a través de su cuñado, y ahí fui en busca de este conocimiento. Desde mis lecturas de Imam Khomeini, me interesó y empecé a buscar el conocimiento a través de unas amistades que me explicaron dónde estaba un centro islámico y que allí empezaría a visitar y en busca del conocimiento y acercarme a Dios, llegué a este centro, el Masumín, a través de la cuñada de un musulmán, y me expresaba que su cuñado era musulmán. Entonces yo, desde mi trabajo, ella trabajaba frente del mío, y entonces yo la iba a visitar, pedí contacto, pedí ver a su cuñado, pedí ver al señor Reza, y a través de allí, por teléfono, y empecé a visitar el centro. Después que llegué ahí, empecé a estudiar, vi la cordialidad, la unión, la paz que se respiraba ahí, el respeto de todas estas personas, y empecé a estudiar y a leer. Estas personas me dieron literatura para que fuera estudiando. Empecé a consumir esta literatura, analizarla, después la debatía con estas mismas personas, y en busca de este conocimiento, de acercarme más a Dios, a Allah, y decidí hacerme musulmán. Bueno, el cambio de más paciencia, cambio de tener más discernimiento, de ir evitando el mal y en busca del bien. Llegué a la casa y dije, bueno, voy a comentar con mi padre la verdad para que se entere por mí y no por otras personas. Y senté y dije, padre, hoy tomé la decisión de hacerme musulmán. Y él se puso muy molesto. Se molestó y me dijo que después de yo haber estudiado y haberme él quedado en este camino, que cómo yo me iba a apartar de él. Y entonces yo le dije que las personas tenían un libre albedrío y que tomaban la decisión del camino que quisiera. El camino de Dios no le pone trabas a nadie, ni le impide a las personas escoger. Y yo escogí este camino del Islam. Con los amigos se quedaron sorprendidos, y muchos conocían del Islam, otros no, y entonces se apresuraron a preguntarme, ¿y cómo es? ¿Y qué es el Islam? Otros me decían, ¿estás loco? Porque la cultura del cubano no es dada al Islam, sino a otras religiones politeístas. Tuve pronto que irme de casa de mi padre para casa de mi madre. Y allí entonces continué mi vida, gracias a Dios, en paz y tranquilidad. De los pasajes del Corán, me atrae la lucha del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por llevar este mensaje del Islam a otras personas. La lucha que tuvo por expandir el Islam y los enemigos que empezó a tener en su camino, y toda la obra que se encomendó el profeta, tanto con Alí, con Fátima y los imames. En los cambios de mi vida espiritual, entonces, a través del estudio y a través de busca del conocimiento, entonces he tenido una paz interior muy grande en este acercamiento hacia Dios. Cuando nos acercamos a Dios a través de su palabra, a través del estudio, entonces nuestra vida cambia. Para Dios, ante todo Allah, nada es difícil, y con la ayuda de Dios podemos nosotros apoyarnos en Él para tratar de, en este camino, poder seguir adelante. A veces pensamos que nos es fácil y se nos vuelve difícil. Y a veces pensamos que es difícil y Dios nos lo hace fácil.
Asunción, capital de Paraguay, para conocer la historia de nuestra siguiente protagonista. Aunque su marido era musulmán, sin embargo, ella nunca se sintió intimidada por él para cambiar de religión. Pero la actitud de su marido era tan buena y ejemplar que finalmente se convenció de dar ese gran paso.
Estoy casada con un musulmán a 25 años. Y él fue un ejemplo para mí principalmente de buen carácter, de cómo una persona tiene que ser siempre. Yo lo he visto a él solamente rezar, ayunar y trabajar y preocuparse por la familia. No tiene ningún tipo de vicios, eso fue una cosa que realmente me hizo que me fijara más aún en él, ¿no? Porque la mayoría de las... En todas las religiones prohíben los vicios realmente, pero no se cumple al pie de la letra. Pero el musulmano es bien más estricto en cuanto a cómo seguir su religión. Él nunca me obligó. Solamente él fue un ejemplo para mí. Viajé a Estados Unidos y conocí allá un imam, que él era de Pakistán, y yo sé hablar, alhamdulillah, yo hablo el idioma urdu, y entonces me dio esa facilidad de poder entender lo que el sheikh decía directamente sin necesitar de un traductor. Entonces era en tiempo de Ramadán. Y fue en una noche de 27, cuando ya faltaba poco para acabar Ramadán, que él pidió a la mezquita permiso para hacer el dua, o sea, la súplica en urdu. Y él empezó a hablar. Cuando él empezó a hablar, a los pocos tiempos que iba hablando, él empezó a llorar. Y él era hombre, un sheikh, hombre. Me sorprendió bastante porque nunca he visto ningún hombre de otra religión, ni por más religioso que sea, llorar por miedo de Dios. Entonces eso fue para mí muy sublime, una parte así muy especial de mi vida que me dejó muy marcada. Había varias americanas también revertidas al Islam, ellas no entendían el urdu, como que son americanas, pero mismo así ellas también lloraron, que de alguna manera tocó en ellos la lágrima. Solo cuando un ser humano ve que el otro ser humano llora, automáticamente esa conexión por sermos humanos nos toca, ¿no es cierto? Entonces, ellas también empezaron a llorar y toda la mezquita, todas las personas presentes en la mezquita, de alguna manera, algunos sollozando y otro un poco más fuerte, pero fue lo que el sheikh dijo, que fue cosas así muy fuerte y que nunca en otra religión me había enseñado, o sea, el catolicismo, como que fui cristiana, nunca me había enseñado lo que es el temor a Dios, de conocerle realmente, lo que es el poder de Dios, lo que es el amor que él nos tiene y lo que nosotros tenemos por obligación de agradecer, ¿no es cierto? Entonces el sheikh había tocado en el tema de la muerte, de lo que nos espera en nuestras tumbas después de morir, el castigo de cada persona según sus actos mundanales, ¿no? Entonces fue una cosa así que, wow, yo dije, solamente puede ser una religión muy buena, pero muy perfecta, que te enseñe tan específicamente cada cosa, que si tú preguntas, siempre vas a salir con una respuesta que no te deja en dudas, será, eso será, no existe. Lo que uno tiene para conocer el Islam sería muy importante y buenísimo es de leer el Corán, de leer los hadices de cómo era la vida del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que es un rol, que es un ejemplo de ser humano para la humanidad entera. Todo en conjunto es un regalo. No existe como la persona decir solo esto para mí, es todo, es el conjunto. Por ejemplo, la forma de uno rezar es muy sublime cuando uno hace la postración, cuando hace el suyut, que se llama, ¿no? Para mí es un momento muy sublime, muy especial. El Ramadán, el ayuno de los 30 días, el respeto hacia la mujer, la vestimenta de la mujer, yo creo que es muy bonito. Como tenemos ejemplo a la Virgen María, ¿no? La madre de Jesús, alayhi salam, que ella es ejemplo de mujer para el mundo. Sin embargo, esto no le llega a las mujeres, la tiene como una santa, pero solo hasta ahí. No la tiene como ejemplo como debería de ser. Entonces la mujer musulmana sigue este ejemplo, este rol de María radiallahu ta'ala anha, de la forma de vestirse de ella. Como dice una, porque Allah Azza wa Jal dice, va a recompensar a cada persona por los actos que hizo, ¿no? Si hace actos buenos, inshallah wa ta'ala, va a recibir buena recompensa. Como también si hace actos malos, tiene su castigo. Entonces, uno debe de comportarse como se debe para que pueda tener una recompensa buena. Pero para mí el Islam en sí es un regalo.
Renata vivía en un barrio en Sao Paulo donde residían muchos musulmanes. Un día una amiga le regaló un ejemplar del Corán que ella leyó por pura casualidad y en ella encontró la respuesta a muchas de sus dudas.
Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de convivir con algunos musulmanes, ya que trabajaba en una región aquí en Sao Paulo, donde hay muchos musulmanes. Yo creo que todo comenzó por curiosidad. Un amigo me dio un Alcorán que guardé en casa. Nunca lo había leído, a pesar de estar viéndolo siempre. Hubo un día en que me estaba sintiendo muy triste y necesitaba escuchar y leer una buena palabra, algo que me llenase el alma. Fue cuando miré para el Alcorán y pensé que tal vez estuviese allí la respuesta que buscaba. Como ya había buscado respuestas sobre muchas cosas en la vida, que iban desde problemas personales hasta cosas del universo en general, yo no conseguía encontrar las respuestas que buscaba. Todos mis familiares son católicos y a pesar de sus enseñanzas, las dudas siempre persistían. Sin embargo, el día que abrí este libro, tuve una gran sorpresa porque en él encontré respuestas a mis preguntas y dudas. Las respuestas estaban todas ahí, y ahí me lamenté por haber descubierto después de tanto tiempo la maravilla que tenía dentro de mi casa y que nunca me había interesado en leer hasta ese momento. Fue un presente muy importante y no le había dado atención. Muchos aquí en Brasil creen que el Islam es una religión restricta a los árabes o persas, lo que no es verdad. Muchos me preguntan si soy árabe o iraní, y por causa de este desconocimiento, siempre tengo que explicar que dentro del Alcorán uno tiene varias enseñanzas y pasajes de la Biblia del Torá. Está todo allá, en el Islam. Por eso el Islam es una religión que abriga estas otras religiones más tradicionales del Occidente y del Medio Oriente. Por eso el Islam es, sin duda, lo mejor que hay para ejercitar la fe en Dios. Yo sugiero y recomiendo a todos que busquen una mezquita y profundicen sus enseñanzas del Islam. El Islam es para todos. A través del Islam descubrí cuán grande y bueno es Dios. Él es tan generoso, porque a veces nos perdemos en las cosas del mundo, creyendo que estas cosas, que la verdad son pequeñas, pensando que son grandes y les damos un valor desproporcional a estas cosas del mundo. Pero cuando estamos más cerca de Dios, nosotros vemos que el mundo que conocemos es muy pequeño ante lo que Dios nos puede ofrecer. Cuando conté en casa esto de mi cambio, fue un proceso lento, ya que todos en mi familia son católicos ortodoxos. Al comienzo, como esperaba, hubo un poco de rechazo, pero con el pasar del tiempo, las personas comenzaron a entender mi nueva fe y cuánto el Islam me hacía bien a mí y a los otros. Quien hace parte de la familia del Islam consigue la bondad de Dios, que es lo más importante, y el respeto de las personas. Mi vida cambió mucho en todos los aspectos, en el trabajo, en las amistades y hasta en el modo de hablar. Todo cambió. Cuando usted conversa mucho con Dios, hasta la forma de hablar con las personas cambia. Todo cambia. La proximidad con Dios hace la diferencia, incluso en la forma de interpretar las cosas que se presentan, los problemas y hasta en entender mejor la bendición que recibimos. El análisis de los hechos pasa a ser visto desde otro ángulo. Para mí, el Islam me hizo ser una persona mejor y las personas de mi familia pasaron a notar este cambio positivo y cómo eso me hizo bien. Las personas que me aman me aceptaron y me apoyan. Sin embargo, debo decir que el amor que más aprecio y espero y quiero es el de Dios. Hoy, si tengo un problema grande, lo enfrento de otra manera y quien enseña eso es el Islam. Por eso es que puedo decir tranquilamente que el Islam cambió mi vida completamente y en todos los sentidos. Imagínense que todo esto comenzó por una simple curiosidad que dio buenos frutos y que no solo me trajo cosas positivas para mi vida. Hoy puedo afirmar sin temor a errar que con seguridad soy más feliz y seguiré siéndolo porque tengo a Dios, al Islam y mi fe que es indestructible.
Bueno, Como han visto, el estilo de vida islámico es puro y completo. Está basado en la disciplina, el autocontrol, la oración regular y el ayuno. Además, está libre de cualquier superstición irracional y discriminaciones raciales, nacionales o culturales. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta luego.
Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga. Thank you.